Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Invitado.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva participa de la cumbre del G7 en Japón.
Diálogo.
En Arabia Saudita se realizó la cumbre de la Liga Árabe con la novedad del regreso de Siria tras 12 años.
En marcha.
La Corte Constitucional de Ecuador rechazó demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de muerte cruzada.
Nueva era.
China anunció un paquete de medidas para reforzar la cooperación con los países de Asia Central.
Momentos.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que su país no está listo para el ingreso de Suecia en la OTAN.
Presente.
En Uruguay se preparan para una nueva marcha del silencio que reclama por las personas detenidas desaparecidas en la última dictadura. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
En escena.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva está en Hiroshima, Japón, donde participará entre el sábado 20 y el domingo 21 de la cumbre del G7.
Será el primer evento de este grupo que cuenta con la presencia de Brasil desde el año 2009 en calidad de invitado.
El G7 lo integran los países que en su momento eran los más industrializados del mundo.
Estos son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
Además de Brasil, acudirán como invitados Australia, India, Corea del Sur y Vietnam, entre otros.
En órbita entrevistó a José Celso Cardoso, economista, cientista político y funcionario del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA.
El analista definió a la participación de Lula como muy significativa para Brasil en el marco del contexto internacional actual.
El experto diferenció la postura del líder sudamericano de la de sus predecesores Jair Bolsonaro y Michel Temer.
Essa é a primeira participação do Brasil no G7 desde 2009, quando o presidente do Brasil também era o presidente Lula. Essa volta ao G7 é muito significativa nesse sentido, porque representa não só um reconhecimento internacional acerca da figura política e de política externa que o presidente Lula representa e desempenha, como também representa a volta do Brasil ao cenário geopolítico mundial. Depois de praticamente 6-7 anos de ostracismo e de ridicularização política internacional, desde o governo Temer e depois do governo Bolsonaro, essa volta é uma sinalização muito positiva da comunidade política internacional acerca do peso e do papel que o Brasil desempenha ou pode desempenhar no concerto das nações em âmbito mundial.
De acordo com um comunicado da presidência de Brasil durante sua estadia em Japão, Lula participará de 3 reuniones temáticas del grupo ampliado.
El mandatario integrará el debate sobre seguridad alimentaria, combate al cambio climático y fortalecimiento del sistema mundial de salud.
Cardoso detalló que dentro de la agenda del presidente Lula son recurrentes 2 de estos temas: la lucha contra el hambre y la transición ecológica.
Los temas recurrentes de vocalização externa que o presidente Lula vem fazendo, aliás, desde os seus primeiros mandatos nos anos 2000, na primeira década de 2000 e agora novamente. Quais sejam os temas da segurança alimentar, ou seja, a questão da fome no planeta Terra, a questão da fome em termos globais, não apenas a volta da fome ou do Brasil ao mapa da fome no período recente. Esse é um tema recorrente do presidente Lula, deve receber mais uma vez uma menção especial pelo fato de que não há mais razão nem econômica, nem política para que a humanidade continue passando fome. O segundo tema é o da mudança climática ou da transição ecológica. Tem sido um tema muito forte no mundo todo. O Brasil pode ser um país protagonista nesse processo de transição ecológica. O presidente Lula deve reiterar a posição do Brasil no combate ao desmatamento da Amazônia e de outros biomas. Com isso, já vem conseguindo recuperar recursos internacionais que haviam sido bloqueados pelos países europeus e mesmo pelos Estados Unidos ao Fundo da Amazônia e outros fundos de preservação ambiental. E eu acho que, de fato, é por onde o Brasil pode voltar a ocupar um papel de destaque na geopolítica mundial.
El entrevistado se refirió al mensaje de paz que lleva Lula a Japón sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.
A posição do governo brasileiro, do presidente Lula, tem sido de neutralidade no conflito, tem sido no sentido de alertar a comunidade internacional para os riscos sistêmicos e globais do aprofundamento do conflito e tem sido no sentido de fazer um chamamento global, público, político, de alto nível, para que os países que estão direto ou indiretamente envolvidos com o conflito tomem consciência desses problemas e partam para uma solução negociada para o conflito bélico. Isso provavelmente perpassa a reunião como um todo e vai ser, mais uma vez, tratada pelo presidente Lula nesse evento.
Escuchábamos a José Celso Cardoso, economista, cientista político y funcionario del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA.
Diálogo.
En Arabia Saudita comenzó la cumbre de la Liga Árabe con la novedad de la presencia del presidente sirio Bashar Assad.
Siria retoma el grupo de contacto luego de 12 años tras ser apartada por la guerra civil en el país.
El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman dio la bienvenida a Assad en su arribo a la ciudad portuaria de Jeddah.
En los últimos meses, Riad restableció a su vez los lazos diplomáticos con Irán, con apoyo de la mediación de China luego de años de ruptura.
Entre los temas salientes de la cumbre están las crisis militares en Sudán y en Ucrania, para las cuales el grupo se propuso como mediador.
De hecho, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, intervino de forma presencial en el evento.
Representantes de la alianza visitaron Moscú y Kiev en 2022, por lo que el propósito de mediar en el conflicto en el este de Europa no es nuevo.
El canciller iraquí, Fuad Hussein, afirmó que esta crisis afectó las esferas de energía y alimentos a nivel global.
Vemos nuestra responsabilidad en intentar persuadir a las partes a que cesen el fuego, indicó.
El grupo además reiteró su apoyo permanente a Palestina frente al incremento de las tensiones con Israel en Oriente Medio.
La Liga Árabe se fundó en 1945 y la conforman 22 países de África y Asia Occidental.
En marcha.
La Corte Constitucional de Ecuador rechazó 6 demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de muerte cruzada firmado por el presidente Guillermo Lasso.
El decreto 741 disolvió al legislativo por grave conmoción interna y crisis política en este país y convocó a elecciones anticipadas.
La Corte informó que los 3 tribunales de la sala de admisión tomaron la decisión y que no tiene la competencia para pronunciarse al respecto.
Como consecuencia, también se rechazaron los pedidos de que la Corte tome medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos del decreto.
En órbita entrevistó a Santiago Aguilar Morán, periodista y director de la emisora Radio La Calle.
Para el periodista, la decisión de la Corte Constitucional fue acertada a fin de evitar que el país quedara en un limbo jurídico en medio de la crisis.
Yo diría que es la más acertada posible, ¿no? Porque de otro modo nos iba a poner o en un limbo jurídico o en un escenario de mayor confrontación en la que unos y otros iban a continuar, el uno, la Asamblea Nacional con el juicio político y el presidente sosteniendo que ya la ha disuelto la Asamblea, y se iba a armar un escenario de confrontación y crisis que difícilmente podríamos controlar, ¿no? Políticamente como sociedad y con la escasa legitimidad que tiene el presidente, pues también muy difícil controlar ese escenario. Lo que hubiese sido previsible ahí es que los militares salgan a la calle, y eso sí ya nos ponía en un escenario espantoso. De modo que políticamente yo diría la decisión de la Corte Constitucional es inteligente, ayuda a mantener este espíritu de sosiego que existe en la sociedad ecuatoriana. No hay una realidad así que sea escandalosa o incendiaria después de la decisión. Más bien, la ciudadanía la ha aceptado con calma, así que me parece que la Corte ha abonado a ese espíritu con su decisión.
En este marco, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 7 días, desde el 18 de mayo, para confirmar la convocatoria a elecciones anticipadas.
De momento trascendió la fecha del próximo 20 de agosto, instancia que definirá las autoridades que completarán el periodo hasta 2025.
Consultado al respecto, Aguilar Morán explicó el detalle del cronograma electoral previsto.
El día de ayer, después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que menos mal fue rápido, el Consejo Nacional Electoral se activó y empiezan a correr los plazos. Tendría hasta el 24 de mayo, más o menos, para presentar ya el calendario oficial y después hay 90 días para que se realice la primera vuelta, es decir, de entre el 24 y el 25 de mayo, un poco dependiendo del Consejo Nacional Electoral, deberemos contar 90 días para que se llame a la primera vuelta y a la elección de asambleístas.
Entre quienes se perfilan como posibles candidatos está el líder indígena Yacu Pérez, el exalcalde Jaime Nebot y hasta el propio Lasso.
Aguilar se refirió al mapa de las candidaturas.
Todavía es temprano para bosquejar un mapa de candidatos, ¿no? Pero por supuesto ya empiezan a sonar nombres. Los que has mencionado, Yacu Pérez, Jaime Nebot. Quizás ayer Guillermo Lasso dio un par de declaraciones en las que parecería que insinúa que no se presentará como candidato. Pero claro, aquí hay una fuerza importante que no podemos desconocer y es la fuerza del movimiento del expresidente Rafael Correa. La Revolución Ciudadana muy probablemente tendrá que hacer sus debates internos para proponer un candidato. El debate seguramente a la interna es en un año y medio, que es lo que durará más o menos el periodo, vamos a poder revertir en algo las decisiones neoliberales de Lasso y Moreno. Esa es la pregunta que se hace a la interna del correísmo para proponer o no un candidato. Ahora, creo que el Ecuador entra en un escenario absolutamente complejo en términos de disputa política, porque si el año que viene era un año preelectoral ya, ¿no? Pues imagínense, ahora vamos a tener desde ya la campaña en pleno y por supuesto en 6 meses, si ya se posesiona el nuevo presidente, empieza el año preelectoral este del que les hablaba, de modo que de aquí hasta 2025 viviremos en un clima en el que todo estará cobijado bajo la perspectiva de las elecciones.
Escuchábamos a Santiago Aguilar Morán, periodista y director de la emisora Radio La Calle.
Nueva era.
China apuesta a fortalecer sus lazos con Asia Central.
La potencia asiática concederá 26 mil millones de yuanes, más de 3.700 millones de dólares, en asistencia financiera y ayuda gratuita para la región.
Así lo confirmó el presidente Xi Jinping durante la cumbre celebrada el 18 y 19 de mayo en Xi'an, capital de la provincia de Shanxi.
El mandatario celebró una nueva era de relaciones con Asia Central, donde Pekín aspira a profundizar las relaciones en una región que considera vital.
Una de las medidas será presentar planes de cooperación con los países de la región para reducir la pobreza, aseguró Xi.
Se potenciará el desarrollo de la ciencia y la tecnología y se alentará a las empresas a crear más empleos locales, agregó.
También se apuesta a concretar mecanismos de diálogo en la industria y la inversión, la agricultura, el transporte y la educación, entre otros.
Un punto relevante, expresó Xi, es el ámbito energético.
Pekín buscará acelerar la construcción de la línea D del gasoducto China-Asia Central para aumentar el comercio de petróleo y gas.
También fomentar el uso pacífico en la energía nuclear y adelantos en innovación verde, en el tratamiento del suelo y el riego con un uso eficiente del agua.
Por su parte, el presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, resaltó la importancia del corredor de transporte internacional transcaspiano.
Este pasa a través de este país, de China, Azerbaiyán, Georgia, Turquía, los mares Caspio, Negro, conectando a estas naciones con Europa.
Junto con el líder chino y el kazajo, participaron de la cumbre los mandatarios de Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
China informó que el comercio con estos países alcanzó los 70 mil millones de dólares en 2022 y aumentó un 22% interanual en el primer trimestre de 2023. Momentos.
Turquía no está preparada para el ingreso de Suecia en la OTAN.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró a la cadena CNN que para ser parte de la OTAN, el país nórdico debe mostrar una postura firme en la lucha contra el terrorismo.
Según el mandatario, que busca su reelección presidencial, Suecia permite a ramificaciones de los grupos terroristas desplazarse libremente por su territorio.
De acuerdo con Ankara, Estocolmo brindó asilo a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, proscrito en el país otomano por terrorista.
El ejecutivo de Erdogan ha pedido a las autoridades suecas entregar a integrantes de la facción ocultos en el territorio.
En mayo de 2022, ante la operación militar rusa en Ucrania, Finlandia y Suecia dirigieron solicitudes formales para ingresar a la alianza militar.
Para la admisión se necesitaba recibir el visto bueno de todos los países miembros.
Antes del comienzo de 2023, las solicitudes de Suecia y Finlandia fueron ratificadas por 28 países de la OTAN, de un total de 30.
Hungría y Turquía han examinado la adhesión sueca por separado de la finlandesa.
El 31 de marzo concluyó la ratificación de la solicitud de Finlandia por todos los miembros de la Alianza Atlántica.
En el caso de Suecia, su pedido sigue en el aire ante las reticencias de Budapest y Ankara.
En tanto que Malkilik Daroglu, rival de Erdogan en la segunda vuelta presidencial en Turquía, a definirse el 28 de mayo, fijó su postura sobre el asunto.
En caso de vencer en las urnas, el político buscará ratificar el ingreso de Estocolmo previo a la cumbre del bloque a celebrarse en Lituania los días 11 y 12 de julio.
Presente.
Este sábado 20 de mayo se realiza en Uruguay la Marcha del Silencio que reclama por las personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar.
La primera edición se realizó en el año 1996 y actualmente es una de las movilizaciones más convocantes en todo el país.
Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado, extendido hasta 1985.
El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento.
El proceso generó en el país el encarcelamiento de miles de personas y la desaparición hasta hoy de 197 de ellas.
Sobre la relevancia de la movilización en este contexto, Sputnik conversó con la senadora del opositor partido Frente Amplio, Amanda de la Ventura.
Cobra una significación muy particular este año. De todas formas, es una marcha que viene incrementándose año a año, a la cual se van sumando muchísimos jóvenes y que en realidad es para dentro de lo que es movilización y reivindicaciones en nuestro país, yo diría que es la marcha mayor que tenemos en el año. Y bueno, y que este año pensamos que también se va a ver como la necesidad de que estemos en la calle diciendo de estos apoyos, porque a su vez estamos en una coyuntura donde se intenta cambiar la historia con otro relato diferente, diciendo que en realidad se trató de una lucha entre dos bandos, entonces eso hace que fuera justo de alguna forma esto que pasó a tantos compatriotas. Y en esa batalla cultural de pensamiento, este año con el tema, por ejemplo, de la prisión domiciliaria, para quienes están detenidos en Domingo Arena por haber cometido delitos de lesa humanidad, torna más aún significativa la mucha presencia y que sea realmente multitudinaria esta marcha.
La senadora se refirió al avance en términos de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
El país nuestro avanzó un poco cuando por ley se instituyó que se puedan hacer, por ejemplo, sitios de la memoria. Institucionalmente algo se ha avanzado. Evidentemente queda mucho por hacer en cuanto a realmente que desde la justicia se pudiera avanzar para poder saber la verdad. Esto que tanto se reclama los 20 de mayo, pero que lo debemos reclamar todos los días, que se sepa la verdad, dónde están, qué pasó con ellos, en realidad que haya justicia en el sentido de que, bueno, que sean juzgados y paguen, como cualquier persona, y incluso los delitos de lesa humanidad están por sus características particulares. Por ejemplo, esto de la prisión domiciliaria a nivel internacional no se aceptaría. Entonces, ojalá lo que podríamos decir institucionalmente que aspiramos es a que pase de alguna forma el año que transcurrió, el año pasado, fue histórico porque hubo 25 procesados por delitos de este tipo. O sea que la justicia está actuando, está bueno, pero nos falta esa parte de que la verdad, que es lo que esperan los familiares, de saber realmente qué fue que pasó con las víctimas, eso todavía sigue siendo una deuda pendiente institucional, ¿no?
El partido Cabildo Abierto, integrante de la coalición oficialista y de extracción militar, presentó dos proyectos de ley que reflotan el debate sobre el tema.
Uno de ellos busca conceder la prisión domiciliaria a presos mayores de 70 años, lo que beneficiaría a represores encarcelados.
Y el otro procura indemnizar a víctimas del accionar del grupo armado MLN Tupamaros entre los años 1962 y 1976.
La historiadora Mariana Broquetas, investigadora de la Universidad de la República, dijo a Sputnik que el proyecto, desde el punto de vista histórico, no tiene asidero.
Y que solo pretende la reivindicación de los militares y de los policías.
Para académicos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, la coalición gubernamental procura tergiversar el pasado reciente en beneficio de los militares.
Por su parte, legisladores de Cabildo Abierto sostienen que los proyectos buscan, en realidad, reparar la historia y la moral.
Así como pasa, y aún sigue pasando, con quienes en el nazismo cometieron las atrocidades que sabemos, aunque tengan 90 y pico de años, o al día de hoy, y hace poquito se consideró culpable y se le dio 2 años de prisión a alguien que tenía 92 años, también con la Guerra Civil Española murieron muchísimas personas víctimas de atropellos y torturas, pero los nietos, bisnietos de esa gente que fue muerta, asesinada en la Guerra Civil, siguen buscando y siguen encontrando fosas comunes y tratando de identificar los restos. Esto no es un tema que pueda decirse hoy me acuesto y está esto pendiente y mañana me levanto y ya no queda nada más pendiente. En realidad siempre decimos, hasta que no aparezcan o que no se sepa qué pasó con todos los desaparecidos, este tema va a seguir porque los familiares van a seguir buscando, tratando de que se los oiga y tratando de que se haga justicia y de saber la verdad. Entonces serán nietos, serán bisnietos, serán tataranietos, pero esto tiene que entenderse que no es posible dar una vuelta a una página sin que se sepan estas cosas.
Escuchábamos a la senadora del Partido Frente Amplio de Uruguay, Amanda de la Ventura. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.